Si tus dudas no se solucionan con un porque la Biblia lo dice, o si tienes dudas que te da vergüenza preguntar, escúchanos. Esto es ¿Por qué Dios? Con Renata Stokley y Nelson Flores.
Hola, este es nuestro primer capítulo de nuestro podcast ¿Por qué Dios? Me encuentro junto con Nelson. Nelson, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos. Hola, Reni. Estoy súper bien y con expectativas de lo que puede resultar de este primer podcast, que es el punto inicial de las cosas que se vienen más adelante.
Sí, estoy emocionada también, expectante, es muy emocionante poder comenzar.
Así es, así que dime cuál es el tema de hoy, qué es lo que vamos a conversar y vamos.
El tema de hoy es la iglesia y el mundo versus. Mi pregunta, la pregunta con la que vamos a estar conversando hoy es ¿cómo ve el mundo a la iglesia?
Buena pregunta. Bueno, parto yo. Me doy todas las licencias y comienzo yo. Mira, yo creo que es difícil dar una perspectiva de cómo el mundo ve a la iglesia porque nosotros estamos en la iglesia. Entonces, yo no soy tan partidario de dar como mi opinión, pero voy a intentarlo. Voy a intentar como englobar lo que la gente o mis conocidos cercanos he podido darme cuenta de que están hablando. Mira, la iglesia es una institución, ¿ya?, que el mundo, la gente lo tiene muy mal catalogado. Mal catalogado, ¿por qué? Y no es que esté haciendo una mea culpa o algo, pero la iglesia ha sido muy crítica porque la iglesia a lo largo de la historia ha tenido varios condoros, si se podría decir, varios percances. La iglesia ha lucrado con la salvación, la iglesia también ha matado en nombre de Dios. La iglesia al final se transforma como en una dictadura, como yo vengo aquí a decir qué se hace y qué no se hace, evadiendo todo lo que Jesús enseña, el amor, las cosas, todo. Entonces siento que esa sensación tiene la gente de que la iglesia es algo que te imponen, algo que te imponen. Y por ejemplo, cuando estoy con nosotros, nos mandaban a comprar pan, nos decían, vas a ir a comprar pan, nosotros no queríamos, pero la mamá te decía, no, es que vas a ir a comprar pan. Uno lo iba a hacer enojado por obediencia. Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo el mundo ve a la iglesia. Porque las cosas malas siempre son las primeras que salen a la luz. Las cosas buenas muy poca gente lo comenta, pero las cosas malas son las que están ahí presentes y es lo que se ve hoy en día. Así que, bueno, creo que ese es como lo que yo pienso resumidamente. Así que, no sé qué piensas tú.
Yo estoy muy de acuerdo también con lo que tú dices. Yo veo que, bueno, a través de la gente, de mis amigos, personas que no son de la iglesia, me cuentan que claramente, aunque la iglesia puede hacer cosas positivas, puede ayudar a la caridad, a niños, a ancianos, y entregar mucha ayuda, todo eso se ve opacado por estos condoros, como le dijiste tú, pero que no son menores, que no se entienda como que le estamos bajando el perfil. No, sino que realmente nos hemos mandado embarradas gigantes, como todo esto a lo largo de la historia, lo mismo que tú dijiste, pero también lo que está ocurriendo más actualmente con el tema de que, no sé, pues cierto pastor se robó las ofrendas, o en la iglesia católica, como está ocurriendo todo esto de los pedófilos. Entonces, son realmente cosas que la gente se queda más con eso, y dice, ¿cómo me vienes tú a hablar de amor? ¿Cómo me vienes tú a hablar de Jesús, de la salvación, de todo eso? Si mira lo que está pasando, mira cómo son tus representantes de Dios acá. Realmente no nos están entregando ninguna ayuda. Y eso vino de cómo nos ve la gente a nosotros. Puede que nosotros, obviamente no todos somos ladrones, no todos somos corruptos, no todos. Pero realmente estas manchas son tan grandes que la gente muy difícilmente va a poder ver más allá, ver como a la persona individual, porque realmente lo que la iglesia le ha hecho al mundo es demasiado, demasiado terrible. Y no sé, pues yo en cosas más pequeñas veo que, no sé, pues cuando salimos esas típicas marchas de adoración que se hacen todos los canutos con sus carteles y salen y cantan algunas cancioncitas en la plaza, siempre, siempre está ese grupo, un grupo de algunas personas que está mirando enojado porque están los canutos acá. Y también está el grupo de personas de, que está como de la parte de la iglesia, que mira ese otro grupo y dice, ay, ¿qué hacen esto acá? Entonces como que ve un odio mutuo ahí, de que ninguna de las dos partes quiere que el otro esté ahí. Y con esto yo salto a la otra pregunta, que es, ¿cómo ve la iglesia al mundo? Empieza tú, Nelson. ¿Qué piensas tú?
Mira, antes de que saltemos a la otra pregunta, quería hacerte una pregunta que tenía anotada. ¿Qué tan bueno es que la iglesia tome un poder estatal o político y que gobierne un país? Como, por ejemplo, no sé, en el país ahora de Chile tenemos a nuestro presidente, que nuestro presidente, bueno, todos sabemos cómo es, todos sabemos las cosas que ha hecho, pero él se cataloga como una persona creyente. Entonces, no sé qué tan bueno puede hacer eso, o si realmente es bueno. Entonces, en una opinión muy corta para no alargarnos en el tiempo, ¿qué opinas tú que la iglesia tome el control de un país, un dominio como estatal, o ejerza como presidente o como cualquier otro representante?
Mira, yo voy a dar mi opinión. Aquí muchos pueden opinar cosas distintas, pero yo personalmente pienso que no debería, o sea, que haya un presidente cristiano o no hace realmente tanto la diferencia, tanto la diferencia. Perdóname tú que, no sé, persona que le interesa la política y que es cristiano. Es mi opinión solamente. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las leyes que puedan haber que, no sé, de alguna forma estén ligadas con el cristianismo, la gente no cambia su forma de pensar, la gente no cambia como su esencia, su corazón. Solamente como que ya cumple las reglas, cumple las normas, pero eso no los hace cristianos, eso no los hace que en su corazón acepten a Dios. Entonces, no sé, pues veo quizás Piñera no ha aprobado ciertas leyes que nosotros como cristianos decimos, ay, están en contra del cristianismo. Él no las aprobó y ya, no las aprobó, bien. Pero eso realmente cambia el corazón de las personas, eso realmente hace que la gente no desee ciertas cosas, como que ayuda o perjudica. Yo creo que esa es mi opinión. ¿Qué crees tú?
Yo pienso que, como dices tú, apunto a lo mismo. Que un gobierno sea cristiano o no, me importa, sí. Creo que un gobierno cristiano es bueno. Pero cuando se hace con la gracia y la sabiduría de una persona que quiere representar a Jesús, porque es súper difícil, porque podemos caer mucho en esto de el criticar, el poner leyes contra la gente que las opriman. Porque igual, como dijiste tú, es importante darse cuenta de que al final, si tú apruebas leyes en contra de Dios o a favor de Dios, eso no va a cambiar el corazón de las personas. Y eso es lo importante, a lo que apuntaba Jesús, al corazón. Entonces, yo creo que si hay una persona que gobierne en nombre de Dios, tiene que tener demasiada sabiduría para hacer las cosas bien y para no dejar la patada, como muchas personas lo han hecho y se han llamado cristianos y no lo han hecho muy bien. Así que eso, claro, por lo menos pienso.
Y volviendo a nuestra pregunta a la que estábamos hablando ahora, ¿cómo ve la iglesia al mundo? Bueno, creo que ya igual hemos hablado un poco de cómo la iglesia ve, pero igual cuéntanos, Nelson, ¿qué piensas tú?
Bueno, yo creo, porque yo estoy en la iglesia, entonces esto como que ya lo puedo hacer más personal. Creo que la iglesia ve al mundo con confusión. Confusión. Y a lo mejor aquí nos vamos a alargar un poquito en nuestros minutos del podcast, pero quiero que lo hagamos igual. Porque la iglesia no sabe cómo reaccionar ante el mundo. Eso es lo que yo he visto. Eso es lo que yo he visto. O sea, hay como dos bandos. Están los bandos que aman al mundo, como a la gente y las cosas que hacen, y los toleran y los reciben en amor. Pero también está el bando que critica, el bando que critica y que dice que las cosas no deberían ser así. No deberían ser así y no tolera a la gente que hace eso. Entonces, ¿eso a ti de qué te habla? Te habla de una ambigüedad y que la gente que es más pequeña lo ve y no sabe qué creer.
Porque ¿a qué supuestamente te refieres como a personas más pequeñas?
Personas más pequeñas me refiero a personas que estén entrando en el reino. A personas que estén recién llegando, porque todos sabemos que cuando te presentan a Dios es como la verdad es una, el camino es uno, Dios es uno. Entonces te dicen, esta es la respuesta. Pero cuando llegas y te pones a ver la realidad que hay en la iglesia, de gente que ve al mundo con su perspectiva, te vas a encontrar con distintas perspectivas, muy marcadas. Porque pueden haber más de dos. Pero hay algunas perspectivas que están muy marcadas. Y entonces por eso la veo que la iglesia está con confusión. Y que tampoco este tema se conversa mucho. Se conversa mucho de cómo deberíamos ver al mundo. O cómo deberíamos enfrentarlo. O cómo deberíamos amarlo. O cómo deberíamos considerarlo. Sin embargo, en el lado en el que yo estoy, que voy a hablar yo desde mi parte personal. Creo que yo, que soy iglesia, veo al mundo con los ojos de Jesús. Creo que eso es importante que como cristianos lo tengamos presentes. De que Jesús, como muchos lo llaman, el primer hippie de la historia, que no sé si será tan así o quizás sí, pero era una persona que sí generó un cambio importante, y que esa persona tan importante no llegó a comer con los más limpios, no llegó a convivir con los más sanos, no llegó a disfrutar de las riquezas y de todo lo que se llamaba su gran nombre y lo que significaba que él estuviera en la tierra, no, sino que él solamente vino al mundo y los miró con ojos de misericordia, los miró con ojos de amor y los miró con respeto, los miró con respeto y los escuchaba, los consideraba. Entonces creo que la iglesia debe actuar en eso. El que emite juicio si está bien o mal, yo soy valiente hasta un cierto punto y digo que para evaluar si algo está bien o mal, o alguien está bien o mal, prefiero que el juicio lo haga Dios. Yo prefiero quedarme en mi lado, tranquilo, o sea, no tranquilo, pero preocupado de que la persona pueda sentirse considerada, sentirse amada, sentir que yo soy un representante de Jesús, que yo, a pesar de que puede que tenga la verdad, voy a amarlo, voy a escucharlo, voy a comer con él, voy a compartir con él, y no le voy a imponer nada. Si quiere seguir pensando igual, puede ser su manera, pero si no, bienvenido. Pero creo que eso, creo que la iglesia debería empezar a mirar de esa manera al mundo en general. Eso, no sé qué piensas tú.
Igual estoy de acuerdo. Pienso que igual nosotros cuando, como iglesia, muchas veces nos gana quizás el deseo, la frustración, no sé, algo. Algún sentimiento que nos lleva a querer que la otra persona igual conozca a Dios así, o que tenga mi misma experiencia, o que tenga mi misma perspectiva, mi misma forma de ver las cosas. Y en esa frustración tratamos como de ya meterle al cristianismo a la fuerza, como ya tienes que creer ahora. Y las cosas no son así. Las cosas no son así, de hecho son todo un proceso. Como tú me decías sobre esta gente que es más pequeña, claro, es porque están en un proceso, es porque están en un camino, están avanzando. Y así como hay gente que como tú bien dices, ve una situación y acepta a la otra persona tal y como es, no le impone nada, como que lo mantiene tranquilo de cierta forma en su comodidad. También hay gente que ve eso y dice, pero es que yo no apruebo lo que dice, entonces no sé qué hacer. Y pienso que ahí es donde la gente como que tiende a tomar las cosas en sus manos, como que tener el control sobre la otra persona y decirle, tú tienes que hacer aquí, tú tienes que hacer allá. Y creo que eso de agarrarlos y decirle, este es lo que tienes que hacer, esto es como tú tienes que actuar, va en contra, se nos acabó nuestro tiempo. Pero no importa, vamos así. Ya, entonces lo que estaba diciendo era que que claro, cuando tú quieres tomar el control de algo, quieres tomar el control de la otra persona, te estás equivocando en querer cumplir como ese rol que hace Dios, que hace Él a través de su sabiduría, de poder mostrarte algo diferente, de poder cambiar tu corazón. Porque las leyes realmente no te van a cambiar el corazón. Las reglas realmente no van a hacer que tú pienses diferente. Es todo físico, es todo como desde la perspectiva de qué es lo que haces y qué es lo que no haces. Pero Dios apunta a otra cosa, apunta a lo que tú eres, a tu esencia. Y eso es lo que Él quiere trabajar, quiere moldear para que seas una persona como lo fue Jesús. Entonces, yo creo que cómo ve la iglesia al mundo, lo ve como un objetivo, como algo que tiene que agarrar y cambiar. Pero no, yo en mi opinión creo que la gente tiene que, la gente de la iglesia tiene que tranquilizarse en ese sentido y dejar que Dios tenga el control, dejar que Dios cambie ese corazón, lo cambie con un proceso, con un tiempo, quizás tú mismo no vas a ver los resultados de lo que está pasando, de lo que está viviendo la otra persona, pero no importa, lo que realmente importa es lo que vive esa persona con Dios, pero no te lo tiene por qué demostrar a ti. Entonces yo pienso eso, pienso que la iglesia se tiene que relajar, cálmense, tranquilo.
Yo creo que
Dios tiene el control.
Creo que es importante eso, creo que Dios tiene el control y se nos ha hecho súper corto el tiempo, pero para poder como finalizar, la iglesia tiene que entender que las personas no son un objeto, no son un producto que tú vas al negocio y compras, o no sé, te compras un auto y le puedes cambiar las piezas. No, yo creo que esa es la gran riqueza, que las personas somos personas, somos todos distintos, pero a la vez tenemos un común que nos une y que hay una riqueza que nos une también, que es súper importante considerar y tener cuidado. No estoy diciendo que la iglesia no tiene que cumplir su rol, su misión, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero estoy diciendo que todos somos importantes y que tenemos que tratarnos como tal, como personas y no como objetos ni como productos. Así que, bueno, creo que el capítulo de hoy ya se nos va, así que Reni, despídete, yo me despido primero, chicos, chicas y todos los que estén escuchando. Espero que les haya gustado nuestro primer capítulo, se nos hizo un poco extenso, pero vamos a ir mejorando en el camino. Así que eso.
Eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo de ¿Por qué Dios?